¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar una vez más con ustedes compartiendo la Palabra de Dios para hoy. Leemos este pasaje que citáramos con anterioridad. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: El maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Bien, estimado oyente, ellos comieron la cena de Pascua con Jesús. Y luego fue esa noche que Judas vino al jardín de Getsemaní, y al día siguiente, el cual sería el día de la fiesta de la Pascua, es cuando Jesús fue crucificado. Nosotros leemos el verso 20 y dice: Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas, ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Qué cosa tremenda de decir de un individuo, ¿verdad? Pero eso se dice de cada persona que traiciona a Cristo también. Eso debe ser dicho de todo hombre que rechaza aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Más que haber nacido y vivir para rechazar la provisión de Dios para su salvación. Estaría en mejor situación si usted nunca hubiese nacido que si rechaza el amor de Dios. Ahora leemos el verso 25 y nos dice: Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. Por supuesto, él ya había hecho un acuerdo. Él sabía bien que era él mismo el que ya había pactado entregarle. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Hemos reiterado la lectura del verso 25 y hemos agregado la lectura del verso 26. El pan partido. Note que Jesús lo conecta ahora con su propio cuerpo. En el verso 27 nos dice: Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí Jesús está instituyendo lo que comúnmente se ha dado en llamar la cena del Señor. Tomamos nosotros el pan partido y la copa para recordar a Jesucristo, para recordar su cuerpo partido por nosotros, su sangre que fue derramada por nuestros pecados. Así recordamos el nuevo pacto que Dios ha hecho a través de la sangre de Cristo Jesús. El antiguo pacto fue establecido por Moisés, el pacto por el cual el hombre se podía relacionar con Dios, por el cual podía venir ante él. Y bajo el antiguo pacto, el hombre se acercaba a Dios a través de un sacerdote el cual ofrecía un sacrificio por ese hombre y por el pecado de él. Y el sacerdote iba y se acercaba a Dios por ese hombre. Jesús dijo: ahora estamos estableciendo un nuevo pacto, un nuevo acercamiento a Dios, y ese acercamiento es a través de Jesucristo. En el libro de Hebreos, el autor declara extensamente cuánto mejor es el pacto que tenemos a través de Cristo, mostrando que el pacto que Dios ha establecido por medio del sacerdocio de Leví fue algo que tenía que ser continuado año a año. Habiéndose completado el sacrificio, no tenían que hacerlo cada año yendo al lugar santísimo, pues Jesucristo ha establecido un pacto mejor, de un modo mejor, de una vez por todas, dando así su vida por nosotros, que a través de Él ahora estamos capacitados para venir a Dios y relacionarnos con Él. Las bases del pacto entre Dios y el hombre es la relación con el hombre con Dios, Dios con el hombre, y esto es el fundamento por el cual yo puedo venir a Dios y relacionarme con Él. Ahora bien, estimado oyente, Dios ha hecho un camino para que nosotros vengamos a Él. Ese camino es a través de Jesucristo y la sangre que Él vertió por nuestros pecados. Es así que vemos que Cristo lo está estableciendo ahora a través de este memorial, la Pascua, la cual esa cena siempre buscaba representar. Ellos observaban los sábados, las lunas nuevas y demás. Pablo dijo, las cuales fueron una sombra de las cosas por venir. Pero la sustancia, el cuerpo, es de Cristo. Sí, estimado oyente, todas las observancias de la fiesta de la Pascua en el Antiguo Testamento apuntaban hacia el actual Cordero de Dios, que daría su vida por los pecados del mundo, y establecería así un pacto por medio del cual los hombres, a través de Cristo, pudiesen venir a unirse con Dios. Así es este hermoso pacto en el cual venimos a Dios a través de la persona de Jesucristo. Leemos el verso 30, estimado oyente, me acompaña en la lectura. Así dice, y cuando hubieron cantado el himno, amigo, déjeme decirle que me encantaría tener un grabador para grabar a Jesús cantando con sus discípulos. Los 12 cantores. Judas ya se había ido. Eso dejó a 11 con Jesús. ¿Qué fue lo que cantaron? Podemos preguntarnos. Yo en realidad creo que cantaron el Salmo 136. Este es el salmo que tradicionalmente cantaban cuando llegaba la fiesta de la Pascua. Así que usted puede regresar y leer la letra de la canción que Jesús cantó, el himno que cantó Él con sus discípulos, allí en el Salmo 136. Ese Salmo Halel, el cual es tradicionalmente cantado al final de la fiesta de la Pascua, ese Salmo declara las glorias de Dios. Así tenemos que la ley vino por Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. La demostración de las misericordias de Dios para con los hombres. Seguimos leyendo en el verso 31, ¿me acompaña? Dice así, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro es culpable aquí de jactarse de sí mismo, declarando que su amor era superior al amor de los otros discípulos. Cuando Jesús le dijo la profecía de Zacarías, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Entonces Pedro dijo, Señor, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Jactándose de sí mismo, dijo, nunca me escandalizaré. Jesús le respondió a Pedro, Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Pero Pedro siguió discutiendo allí con el Señor. Y créame, estimado oyente, discutir con el Señor es realmente absurdo. ¿Alguna vez se ha embarcado usted en esta locura? Yo sí, me he encontrado discutiendo con el Señor. Pero quiero decirle algo. ¿Sabe? Yo siempre estuve equivocado. Pedro estaba desafiando las declaraciones de Jesús. Aunque ellos, yo nunca, Señor, nunca te negaré. Moriré por ti. Usted no dude de la sinceridad de Pedro. No dude de su devoción. Yo creo que Pedro estaba absolutamente convencido cuando él declaró esto. Creo que Pedro sintió que él podría poner su vida por Jesús. Moriré por ti, nunca te negaré, Señor. Pero esto nos muestra lo absurdo de los votos que son hechos basados en nuestras propias fuerzas. El hacer una promesa a Dios, el hacer un voto a Dios, es solo confiar en nuestra propia carne. Más tarde a Pedro le dirá, Pedro, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Es verdad, su espíritu siempre está dispuesto, no hay problemas allí, pero la carne es débil. Esto es un mal común que todos conocemos. No es una cuestión de mi espíritu, no es una cuestión de mi amor, de mi devoción, no es tampoco una cuestión de mi sinceridad o aún de mi deseo. La cuestión es la debilidad de mi carne. Ese es el verdadero problema. Allí es donde el problema realmente radica. Amo al Señor. Le quiero servir con todo lo que tengo. Mi problema es que estoy viviendo en un cuerpo carnal y este cuerpo es realmente débil. Ahora bien, estimado oyente, es importante saber que nuestra carne es débil. Por eso es que yo no confío en ella. Y esto era lo que Pedro necesitaba aprender. Jesús sabía esto todo el tiempo. La Biblia dice que Él conoce nuestros límites. Sabe que no somos más que polvo. Yo personalmente no conozco mis límites. Tengo a menudo la tendencia a pensar que soy más fuerte de lo que en verdad soy. Muchas veces pienso que soy más sabio de lo que en verdad soy, que soy más capaz de lo que soy. Y por causa de mis sentimientos de habilidad, deriva de allí la confianza que en ocasiones tengo en ella. Dios debe revelarme la debilidad de mi propia carne para que aprenda a no confiar en mí mismo, sino completamente confiar en Él. Si estoy confiando en mí mismo, si me vuelvo una persona con autoconfianza, entonces mi fuerza siempre estará limitada a mí. Mis habilidades estarán limitadas a mí. Pero si yo aprendo que soy débil, que no puedo hacerlo, y en lugar de ello aprendo a confiar en el Señor, en su fuerza y habilidad, entonces tendré una fuerza ilimitada y habilidad ilimitada. Dios quiere traerle a una dimensión más amplia de fortaleza ilimitada, de potencial ilimitado, de habilidades ilimitadas al confiar en Él para servirle. Estimado oyente, Pedro necesitaba aprender eso. Su espíritu en verdad estaba dispuesto, pero su carne era débil. Jesús lo sabía, Pedro no, lo averiguó un poquito después. Ahora leemos en el verso 36, si usted me acompaña, allí en Mateo capítulo 26, versículos 36 y 37, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Bien, la cosa aquí es que la presión del momento comenzó a venir sobre Jesús en ese preciso instante. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. También aquí Jesús trae con él a estos tres discípulos, los cuales tenían una relación más cercana con Jesús. Ellos son los tres que tuvieron el privilegio de estar en el monte de la transfiguración con él. Los tres que con frecuencia eran designados para misiones especiales. Y les dice, compañeros, quédense aquí. Velen, mi alma está triste hasta la muerte, velen conmigo. Era una forma de buscar apoyo de parte de ellos. Ellos eran sus asociados más íntimos. El verso 39 nos dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Recuerda, estimado oyente, que él dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es vertida para remisión de pecados. Pero ahora está orando, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿si es posible qué? ¿Si la remisión de pecados es posible? ¿Cómo habla esto en contra de las obras blasfemas que hacen los hombres para ser aceptados por Dios? Un hombre pensando que él puede ofrecer a Dios sus propias obras para recibir la remisión de sus pecados. ¿Cómo habla esto en contra de los esfuerzos del hombre para ser aceptado por Dios por cualquier otro medio? Si es posible, si la salvación del hombre es posible, si el hombre puede ser salvo por ser sincero, si puede ser salvo por medio de buenas obras, si el hombre puede ser salvo siendo bueno en cuanto a la moral, si un hombre puede ser salvo siendo religioso, si hay otro medio por el cual el pecado pueda ser remitido, haz que pase de mí esta copa. Note, estimado oyente, Cristo está mencionando un plan alterno, y con todo declara, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Allí Él está sometiéndose a sí mismo a la voluntad del Padre en lo que tiene que ver con tomar la cruz. Jesús está diciendo que si vendremos detrás de Él, nosotros debemos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. ¿Qué es lo que significa tomar nuestra cruz? Significa que yo debo también someter mi vida totalmente al Padre. Déjeme decirle, estimado oyente, que se necesita tener mucha más fe para someterse totalmente a Dios y comprometer su vida y todo totalmente a Dios que insistir que Dios le sane o que Dios haga algo por usted. En lugar de esto, tenemos que decir que Jesús escogió la voluntad de su Padre, y esto está bien. Con frecuencia en las oraciones expreso mi voluntad a Dios. Le digo, Señor, esto es lo que me gustaría ver, esto es lo que me gustaría tener, pero siempre que expreso mi voluntad a Dios, tengo esa reserva. A pesar de todo, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Porque yo sé que la voluntad de Dios es mucho mejor que la mía, y los caminos de Dios son mucho mejores que los míos. Y Jesús está aquí declarando, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Ahora, lo que la cruz de Cristo declara, y debe declarar a todos los hombres, es que hay un solo camino por medio del cual una persona puede ser salva. Usted se preguntará por qué. Y porque si hubiese sido posible de otra manera, seguramente Dios hubiese tomado ese camino alternativo, como el Hijo clamó a Él allí en el jardín de Getsemaní. Ahora seguimos leyendo, estimado oyente, en el verso 40, y le pido que me acompañe en esta lectura. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, «Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Aquí es cuando Jesús necesitó el apoyo de ellos más que en cualquier otro momento. Pero Él estaba sin ese apoyo. ¿Por qué? Porque ellos estaban durmiendo. En lugar de estar allí para animarlo, y fortalecerlo. Sus discípulos estaban cansados y se durmieron. Ahora Jesús los despierta y como que los rezonga cuando les dice: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y luego les hizo entender que el espíritu a la verdad está dispuesto. Ese no es el problema. El problema es que su carne es débil. Yo lo sé. Estaríamos pensando que decía Jesús. En el verso 42 leemos: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Consignándose él mismo ahora completamente a la voluntad del Padre. Padre mío, hágase tu voluntad. Finalmente leemos el verso 43, estimado oyente, y allí nos dice: vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad.